COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Edición de lunes y hoy venimos de un fin de semana en el que hemos tenido un poquito de todo. Una de cal y una de arena en el Obradoiro, con victoria el viernes ante Joventud y derrota ayer contra el Real Madrid y un empate del Compos en la segunda de la Federación. Pero si hablamos de baloncesto tenemos que estar satisfechos, porque también ayer, a pesar de caer contra el conjunto merengue entrenado por Pablo Laso, los del Obradoiro dieron una buena imagen, plantaron cara y de hecho se llegó al último cuarto con tablas en el marcador. Finalmente, derrota por 78-68 y madre mía, el final de partido del viernes contra Joventud de Badalona, 93-91, y una canasta sobre la bocina de Thomas Scrab que fue la que le dio el triunfo, la victoria al conjunto obradoirista. Ahora el equipo santiagués ya está pensando en la cita de este próximo sábado contra Urbas Fuenlabrada en el Multiusos Fontes Dosar, de nuevo en casa, y ojo porque desde el Obradoiro están pendientes de la reunión de este jueves del Consejo de la Xunta para saber si pueden tener un 75% de aforo. Si fuera así, todos los abonados podrían estar en su localidad. Hoy también tenemos que hablar de fútbol y de ese 1-1 del Compostela en su visita al Leganés B. Un empate agridulce porque en el tramo final del partido el Compos estaba en superioridad numérica y fue ahí cuando el equipo pepinero logró el empate. Pero tenemos que estar satisfechos porque son 4 jornadas y 2 victorias y 2 empates para los de Rodri Veiga. Todavía no conocen la derrota, han sumado todos los puntos jugados en casa y 2 valiosos empates en campos complicados. Además, en fútbol sala, victoria, nueva victoria del Noia Portus Apostoli y triunfo también del Santiago Futsal en la segunda B. De todo ello hablamos hasta las 4.
Spent 24 hours, I need more hours with you. Tengo que felicitar al equipo por el esfuerzo enorme que significa a nivel físico y concentración poder jugar aquí contra el Real Madrid. Y bueno, pues una lástima que en el último cuarto, bueno, pues hubiésemos caído un poco, aunque creo, y repito, que la calidad de los jugadores blancos ha sido definitiva para el resultado final.
Es Moncho Fernández felicitando a sus jugadores a pesar de la derrota de ayer ante el Real Madrid, 78-68, 10 abajo los del Obradoiro, pero un partido que estuvo igualado, muy igualado hasta el último cuarto. Es cierto que en el inicio fue superior al Real Madrid, le costó al Obradoiro encontrar el acierto desde la línea de triples. De hecho, solo Hobbs anotó el único a favor del Obra en ese primer cuarto, que terminó 20-13, pero por ejemplo, especialmente cómodos se encontraron los de Moncho Fernández en el tercer cuarto, y al último y definitivo se llegó con empate a 51 en el marcador, pero ahí apareció Sergio Llull determinante en esos últimos minutos para acabar dando la victoria a los de Pablo Laso. Y el Obradoiro sufrió un poco con la fortaleza defensiva del conjunto blanco, pero hay que sacar también conclusiones favorables por ser competitivos, por ponérselo complicado a todo un Real Madrid. Así valoraba también Moncho Fernández un poco lo que había sucedido en el Wizink Center.
Bueno, yo creo que lo hemos conseguido durante muchísimos minutos. Hemos estado en el partido, hemos trabajado muchísimo porque el Real Madrid exige mucho en todos los aspectos del juego, defensivo y ofensivo. Es una mejor defensa de la liga y uno de los mejores ataques, sin ningún tipo de dudas. Pero creo que en el último cuarto, bueno, pues la calidad de Rudy, de Jul, jugando con 4 exteriores, pues yo creo que acabó de decantar la balanza del lado blanco. Creo que al final, pues esta calidad que atesoran estos jugadores ha sido definitivo en acciones de 2-1, varios triples, algunos bien defendidos, que el siguiente nivel sería hacer falta, alguna falta tonta que hemos hecho cuando habíamos hecho una buena defensa, y bueno, y quizás en el ataque hemos estado menos acertados que que en los otros cuartos.
El de ayer fue el segundo partido para el Obradoiro en menos de 48 horas, porque antes habían conseguido la primera victoria de la temporada, fue en el Sar ante Joventut de Badalona el viernes por 93-91. Luego, por cierto, vamos a escuchar también alguna de las valoraciones de ese triunfo, además tan pasional, con la canasta en el último minuto lograda por Scrap. Pero precisamente se le preguntaba también ayer al alquimista si el cansancio podía haber afectado, sobre todo en eso que sucedía en el último cuarto, que ya fue cuando el Real Madrid se logró y se hizo con esa victoria que acabó siendo por 10 puntos de ventaja.
Bueno, yo creo que es para todos, ¿no? Lo de jugar tan poco descanso los partidos, pero no lo establecería como un factor determinante. Yo creo que determinante ha sido esto que te decía, las acciones de Rudy y las acciones de Jul, cuando el Real Madrid se puso con 4 jugadores exteriores, que ahí sí que nos ha costado emparejarnos y nos ha costado trabajo defender. Creo que físicamente el equipo, pese a haber jugado, bueno, pues hace nada, y haber tenido un viaje por el medio, ha estado a la altura que requería el partido, porque si no, no hubiéramos aguantado pues 35 minutos, ¿no? Como hemos aguantado.
En cuanto a nombres propios, el MVP en las filas del Obradoiro fue Henry Ellenson, con 20 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración, y seguido a continuación por Thomas Scrap, que anotó 11 puntos y acabó con 15 de valoración. Pero también vamos a escuchar de nuevo a Moncho Fernández profundizar en el bando rival por ese protagonismo, por eso que aporta un veterano como Sergio Llull.
Ese triple que mete está defendido por 2 jugadores, se para a una velocidad supersónica a la que él va y tira de 7 metros y pico, y el siguiente nivel defensivo es hacer falta. O sea, la verdad que poco puedes hacer, ¿no? Y bueno, evitar que te pase factura en lo anímico, que fue lo que hablamos. Oye, muy bien, estamos empatados, hemos llegado al último cuarto empatados, vamos a hacerlo bien. Después es capaz de anotar acciones de 2 contra 1 en los emparejamientos, saca un triple cuando la posesión se estaba acabando ahí. Lo cierto es que estamos un poco pardillos y le hacemos falta, pero es que hay que defenderle porque él los mete, como bien dices. Bueno, es Sergi Llull, una estrella, no del baloncesto español, sino del baloncesto mundial.
Y ayer en el Within Center, frente a frente, Pablo Laso, Moncho Fernández, los dos entrenadores que más temporadas llevan al frente de un equipo en esta Liga Endesa. 11 campañas dirigiendo sus respectivos banquillos, y claro, se le preguntaba también al alquimista sobre este dato y las diferencias que puedan existir entre él y Pablo Laso.
Sí, bueno, yo creo que la diferencia entre los dos, me parece que son 20 y pico títulos, ¿no?, que tiene Pablo al frente de Real Madrid. Bueno, cada equipo tiene una realidad diferente, unos objetivos diferentes. Yo creo que cuando los entrenadores están tanto tiempo es porque cumplen objetivos, pero no ellos, sino las organizaciones, los equipos a los que dirigen, cuerpos técnicos, jugadores, repito, la organización a la que perteneces. Y cuando consigues objetivos, pues normalmente te mantienes. Lo que sí está claro es que yo tengo el pelo más blanco y Pablo tiene menos pelo.
Pues sin duda, ahí no podemos discutir con Moncho Fernández, en el tema del pelo está más que claro. Y la misma pregunta se le hacía a Pablo Laso, se le decía al técnico del Real Madrid: ¿quién tiene más mérito, Moncho Fernández, que logra la permanencia temporada tras temporada, o tú, aquí en el banquillo blanco, también con todos los títulos logrados y con la exigencia que tiene el Real Madrid?
Bueno, a ver, yo primero tengo mucho respeto por Moncho como entrenador, aparte de considerarle un amigo, porque creo que es muy buena persona y me alegro mucho de sus éxitos. Obviamente son objetivos diferentes, presupuestos diferentes, equipos diferentes, y para mí lo de Moncho tiene muchísimo mérito porque cada año prácticamente pierde referentes y tiene que volver a buscarlos. Hablábamos al final del partido de lo bueno que nos ha parecido Ellenson. Bueno, pero es que Ellenson es primer año en la liga y ya le estás viendo competir a este nivel. Ha traído muchos jugadores nuevos siempre, y creo que este es un mérito del club y, por supuesto, de Moncho como entrenador. En mi caso, bueno, pues en mi caso también, obviamente, del Madrid que yo empecé a entrenar con Chacho, Carroll, Jul, de aquello va quedando cada vez menos. Bueno, yo creo que la obligación del entrenador es siempre intentar sacar el máximo del equipo, sabiendo que al final tú no cambias jugadores. O sea, tú no sé, se retira Felipe Reyes, tú no haces otro Felipe Reyes, es imposible. Tienes jugadores diferentes y tienes que adaptar el equipo. Yo creo que esto es algo que Moncho demuestra, lo complicado que es entrenar y lo bien que hace y por eso el mérito de estar tantos años.
Bueno, sin duda muy poca la discusión que hay Pablo Laso y Moncho Fernández, dos enormes entrenadores que tenemos aquí en la Liga Endesa y el placer de que uno sea de los nuestros, como el alquimista. Esto sucedía ayer en esa derrota ante el Real Madrid por 10 puntos, pero vamos a escuchar también algunos sonidos que nos dejaba la victoria muy disfrutada en el multiusos Fontes d'Ossar del viernes ante Joventut de Badalona.
Bueno, cuando ganas un partido sobre la bocina, pues vuelvo a coger valor. Esto que os digo siempre, la importancia de cualquier acción, la importancia de los detalles, la importancia de cada situación. Y bueno, yo creo que ha sido clave para que hubiéramos podido llevarnos la victoria. Creo que dentro del partido ha habido muchos partidos. Cuando ganas sobre la bocina, pues cualquiera se lo puede llevar, lógicamente. Y como el tiempo tiene que acabar, pues acabó con una canasta sobre la bocina que en este caso nos dio la victoria.
Y es que el del viernes fue uno de esos triunfos que hace estallar, que generan afición, porque sobre la bocina con el 91-91 en el marcador aparece esa canasta de Thomas Schrapp para darle la victoria al Obradoiro y evitar la prórroga. Y es cierto que el alero canadiense con esa gran actuación pues se llevó muchísimos de los aplausos de las 2.200 personas que pudieron disfrutar del partido en el multiusos Fontes d'Ossar, pero ese partido ante Joventut trabajado, un triunfo de equipo en el que además destacaron de nuevo Henry Ellenson, al igual que decíamos ante el Real Madrid con esos puntos y la mayor valoración para Ellenson, pues también ante Joventut anotó 17 puntos, también destacado de nuevo Brydon Hobbs, es decir, un triunfo de equipo, porque Álvaro Muñoz, el capitán del Obradoiro, también fue determinante con sus triples en el último cuarto. Un triunfo de esos que saben muy bien y que además se disfrutan más por esa última canasta, de la que volví a hablar también Moncho Fernández.
Si te soy sincero, pensé que no tocaba ni el aro. Desde mi perspectiva, era un tiro con muchísimo efecto, detrás del tablero prácticamente. Yo pensé que no tocaba el aro.
Es que fue un auténtico espectáculo, esa última canasta de Schrapp. Si alguno todavía no la ha visto, recomiendo que, por ejemplo, acuda al Twitter oficial del Obradoiro y le eche un ojo a la información del Joventut, porque ahí aparece y merece muchísimo, pero muchísimo la pena. Pero a pesar de ese éxtasis final del partido contra la Peña, pues el partido no empezó tan bien, porque encajó el Obradoiro al inicio un parcial de 0-8. Y en cambio, si después miramos las estadísticas finales del partido, por ejemplo, el acierto desde la línea de 6-75 en triples acabó siendo determinante. Y se le preguntaba un poquito a Moncho Fernández sobre este asunto y él decía también que todo vino determinado por la defensa que le marcaba el equipo de Carles Durán, y esto también tuvieron que saber leerlo sus jugadores.
El plantel lo que tiene que hacer es leer las ventajas que te da el ataque contrario, ¿no? Entonces, si el ataque contrario colapsa tanto nuestra continuidad del pick and roll, ¿no?, como era el caso, pues se abren otros aspectos del juego. En este caso, El tiro de tres no es porque yo lo planteo o no lo deje plantear. Si podemos meter bandejas cada vez, lo preferiría, ¿no? Ellos plantearon un tipo de defensa que nos concedió esas acciones. Creo que hubo acciones muy buenas donde compartimos el balón, donde llegamos al jugador mejor colocado. Y bueno, son jugadores de Liga Endesa como son el Joventut y bueno, lo anormal es hacer ese 0-8, ¿no? Sobre todo cuando son muy buenas acciones, porque me vienen muchas a la cabeza, triple A en contraataque, bueno, varias. Pero después, sin embargo, Joventut cambió la defensa y cambió los bloqueos para no darnos esas ventajas. Los primeros ataques lo hicimos bien, otros acabaron en falta y fallamos los tiros libres, ¿no? Acciones, en teoría, de alto porcentaje, y dos buenos jugadores como son Alex y Henry, ¿no? No solo tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la lectura de la defensa que plantea el rival.
Pues con esa victoria 93-91 contra Joventut y la derrota de ayer contra el Real Madrid, el Obradoiro se ha quedado con un triunfo y dos derrotas en su casillero después de disputar tres jornadas. La próxima va a ser el sábado a las 6 de la tarde contra Urbas Fuenlabrada, ya de nuevo en A Caldeira d'Ossar. Y os estaba diciendo que contra la Peña hubo unos 2.200 abonados, pues bien, el Obradoiro ha informado hoy de cómo va a poder ser el procedimiento para las entradas del encuentro del sábado contra Fuenlabrada, pero hay dos posibles escenarios, porque el Consejo Interterritorial de Salud de la Xunta de Galicia no se va a reunir hasta este próximo jueves, con lo cual no será hasta ese momento cuando el Obradoiro sepa exactamente el aforo. Pero confía en que se amplíe. Entonces, la posibilidad número uno es que haya buenas noticias el jueves en ese Consejo de Salud y el aforo pueda ser del 75%. Desde el Obradoiro se dice que si es el 75%, todos los abonados podrían estar sentados en su localidad, en el sitio exacto de su carnet. Y el procedimiento para descargarse las entradas sería el siguiente. Habría que descargar una aplicación en nuestro teléfono móvil. Si nuestro móvil es Apple, la aplicación se llama Apple Wallet. Y si tenemos Android, la aplicación es Pass Wallet. A partir de ahí entraríamos en la página web del Obra con nuestros datos de usuario y en la zona personal ya tendríamos la opción de descargar la entrada que se guardaría en esta aplicación que previamente os habríais descargado. Vale, este sería el procedimiento con el 75% de aforo, pero si no hay esa buena noticia y se mantiene el 40%, también nos dice el Obradoiro que contempla esta posibilidad y entonces el procedimiento sería el mismo que utilizasteis para sacar vuestra entrada, para descargar vuestra entrada para acudir al partido contra Juventud. Toda esta información con los links en los que tenéis que pinchar y demás está también en el Twitter oficial del Obradoiro. Así que tenéis ahí también toda la información físicamente escrita por si queréis leerlo de forma más profunda. Pero ya digo, el gran titular es que el Obradoiro espera que el jueves en el Consejo Interterritorial de Salud de la Xunta se amplíe el aforo, que pueda ser un 75%, y de esta forma todos los abonados podrían estar en su localidad. Dejamos ahora el baloncesto y vamos a hablar de fútbol, porque el Compos este fin de semana ha empatado a domicilio. Vamos a hablar de ello.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'odeur.
Porque ya te digo, creo que el equipo no perdió la cara ante un rival complicado, con muy físico, con buenos futbolistas, pero te vas te vas un poco disgustado porque creo que hicimos las cosas muy bien y no fuimos capaces de sacar los tres puntos.
¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar.
Quien perdona acaba pagándolo, suele decirse, y se cumplió ayer para el Compos. Muy superior al Leganés B en la primera parte, consiguió adelantarse muy prontito en el minuto 9 por medio de Primo, que por cierto sigue en estado de gracia y de nuevo marcando el atacante cántabro. Tuvo más ocasiones el equipo de Rodri Veiga para irse con más ventaja al descanso, pero no supo aprovecharlo. Y luego ya en la segunda parte, a pesar de que en el minuto 78 el conjunto local se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Samed, pues conseguía el Leganés B poner el 1-1 definitivo cuando faltaban ya solo 4 minutos en el 86, y en una jugada bastante desafortunada marcaba Iker, pero el balón llegaba a pasar por medio de las piernas de varios jugadores del Compos. 1-1 final, y por eso es lógico, ¿no?, lo que acabamos de escucharle a Rodri Veiga, de que los suyos se marchan con un sabor agridulce. Aún así, el técnico decía que en líneas generales la imagen de su equipo le había gustado y se había respetado el plan de partido.
Bien, la verdad que competimos bien, hicimos más o menos lo que el plan de partido, bueno, lo que se le pedía a los chicos, y creo que en la primera parte sobre todo fuimos dominadores y seguramente merecimos algo más. Después en la segunda es cierto que ellos expusieron más, y ahí es donde tienes que intentar matar el partido para que los últimos minutos sean más tranquilos. No tuvimos la fortuna, ellos siguieron apretando y bueno, y se te queda una sensación agridulce.
a pesar del sabor amargo que siempre queda cuando ves que el rival te empata y cerca de llegar al final del partido, también hay que poner en valor lo que ha hecho ya hasta ahora el Compos, ¿no? Con toda la renovación vivida en el equipo este verano, pues 4 partidos, 2 victorias y 2 empates. Todavía no conoce la derrota el equipo entrenado por Rodri Veiga, aunque es cierto que con el 1-1 de ayer ha perdido el liderato. Ahora el nuevo líder es Unión Adarve, que lleva 10 puntos de 12 posibles, mientras que el Compostela se ha quedado con 8 de 12. Pero es que tampoco era sencillo el campo que visitaba ayer, Butarque, un Leganés B que llegaba a este partido con solo un punto menos que el conjunto gallego y, por ejemplo, tras haberle ganado al Pontevedra en Pasarón. Así que hay que valorar que en lo futbolístico fue superior el conjunto blanquiazul, los picheleiros estuvieron mejor, pero finalmente, unas veces se gana, otras hay que dar por bueno ese empate. También lo hacía el entrenador.
Sí, en esta categoría ganar fuera es muy difícil y yo me quedo sobre todo, evidentemente quiero ganar, pero me quedo con las sensaciones, ¿sabes? Que el equipo cree en lo que hace y pone las cosas muy difíciles al rival. Entonces, bueno, eso también es de alabar, tenemos que seguir trabajando en la línea en lo que estamos haciendo, seguir compitiendo partido a partido y bueno, y sobre todo eso, creer en lo que se hace porque es lo que nos va a llevar al éxito final.
El equipo cree en lo que hace, en la idea de juego que transmite Rodri Veiga y que además ya ha visto, ¿no?, en los 2 últimos partidos. Es cierto que en la 2ª jornada se quejaba el técnico, no le había gustado del todo lo visto ante el Palencia Cristo Atlético, a pesar de la victoria y abultada de los suyos. Quería un Compostela más alegre, más dominador, valiente en lo futbolístico y combinativo. También él está aportando esa verticalidad que quizá decía que faltaba un poco en campañas anteriores. Bueno, pues ayer, a pesar del empate final, sí que se quedó contento con la imagen de los suyos dominantes del encuentro ante el Leganés B.
Sí, sobre todo porque además creo que por momentos fuimos capaces de ser verticales, de ir a apretar arriba, pero creo que por momentos también movimos muy bien la pelota. Entonces, en ese aspecto, un poquito lo que hablábamos de madurar el partido y madurar al equipo contrario para poder hacerle daño con otros registros, pues también se hizo. Lo que fue una pena, pues en ese momento a lo mejor no haber tenido la fortuna de haber marcado el segundo gol y con eso seguramente sí que estaríamos más tranquilos a afrontar el final del partido.
Pero también, cómo no, hay que extraer lecciones de lo sucedido en Butarque, de ese empate a falta solo de 4 minutos para llegar al 90 y estando el Leganés B en inferioridad numérica después de la expulsión de Samed en el minuto 78. Decía el entrenador, claro, no te puede coger el rival en una contra como esta cuando tú estás con 11, ellos con 10, de esto sí que tenemos que aprender para que luego haya más oficio en el futuro.
Sí, lo que te quedas es que seguramente cuando el equipo contrario está con 10 no te pueden coger en una transición, pero bueno, el equipo fue valiente y bueno, y a lo mejor tuvimos un pequeño desajuste, seguramente fruto de la ambición y también del cansancio. Entonces bueno, evidentemente en el fútbol la mayoría de los goles se marcan por errores, ahí no estuvimos afortunados, pero bueno, hay que alabar la actitud y el partido que hizo el equipo porque creo que tiene mucho mérito.
Claro que sí, quedándonos con lo positivo y a continuar, porque hoy ha iniciado ya el Compostela una nueva semana de trabajo y la cita, la que tiene en mente ahora el equipo de Rodri Veiga, es este sábado a las 6:00 p.m, partido contra el Bergantiños en San Lázaro, en el Vero Boquete. Un Bergantiños recién ascendido y que está con 3 puntos en su casillero en la zona baja de la tabla después de 4 jornadas, porque lleva 3 empates y 1 derrota. Todavía no conocen la victoria los de Lemos, pues este va a ser el rival que visite al Compos, que es cierto que ha cedido su liderato, pero continúa ahí en esa situación de privilegio, segundo en la clasificación, y va a buscar el sábado una nueva victoria en casa, porque hasta ahora los 2 partidos jugados como local se cuentan por triunfos en las filas del conjunto santiagués. Vamos a ver, no hay 2 sin 3, a ver si la tercera llega este sábado ante el Bergantiños. Dejamos la actualidad del Compos, pero nos quedan un montón de resultados que seguir repasando.
Escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Scott Tish, that I wish you saw. tiempo ya para repasar otros resultados que hemos tenido este fin de semana de la segunda de la Federación Española. Vamos a bajar un escalón y nos vamos a la tercera, donde tenemos que contar un triple empate, porque nuestros tres equipos han sumado un punto este fin de semana. Arzúa 1, Atlético Arnoia 1, el mismo resultado tenía el Noia en su partido a domicilio contra el Sofán, 1-1, y 2-2 para el Alondras Estradense. Bueno, afortunadamente, primeros puntos que suman Estradense y Arzúa. El Arzúa solo ha jugado dos partidos porque ya ha descansado una jornada, pero en el caso del equipo de Alberto Mariano, del Estradense, tenía dos derrotas y ahora este empate sumado a domicilio contra el Alondras. Fútbol sala en la segunda división, nueva victoria para el Noia Portus Apostoli, se impuso por 3-8 en su visita al Móstoles y ya es el único equipo de la segunda división que ha logrado el pleno en estas tres jornadas con 3-3, líder en solitario de esta segunda división, así que es para estar orgulloso, como habla el técnico Marlon Velasco.
En líneas generales, pues muy contento, ¿no?, por el resultado, cumplimos el objetivo, ¿no? Para eso, con esa intención partíamos a Móstoles, con intentar pues ser muy competitivos, hacer un gran partido y tener opciones, ¿no?, de victoria. Y bueno, el hecho de que nos pusiéramos 0-3 en el minuto 7, la verdad que les condicionó a ellos, ¿no?, y nos dio mucha confianza y nos reforzó mucho a nosotros. Y luego, como te digo, creo destacar sobre todo el trabajo defensivo del equipo, ¿no?, la eficacia en la transición. Y seguir compitiendo una semana más, ¿no?
Y es que a los 6 minutos de partido el Noia ya vencía por 0-3. Los goles, por cierto, fueron obra de Bruno Gómez, Pirata y dobletes para Joaquín Chus y Javi Rangel. Y ojo a la próxima cita del equipo blanco, porque va a ser ya en casa, en el Agustín Mourís, pero primero contra segundo. El Noia, con 9 puntos, va a recibir al Bisontes Castellón, que tiene 7. También de este encuentro habla el entrenador Marlon Velasco.
Ahora ya pensar en lo siguiente, que es Bisontes Castellón, un gran equipo que todavía no conoce la derrota en Liga después de 3 jornadas, siendo capaces de ganar en casa a Parrulo y ayer a Leganés, que es un gran equipo, y de puntuar en su visita a Móstoles, ¿no? Entonces sabemos que nos van a poner las cosas muy complicadas, que tienen la ilusión de estar arriba, que vienen a la pista del actual líder, ¿no?, y del que fue campeón de temporada pasada. Y que evidentemente tenemos que estar a nuestro mejor nivel, ¿no?, para tratar de volver a tener esa opción de victoria, ¿no?, que la verdad que sería muy importante.
Y en la segunda división B también triunfo para el Santiago Futsal, 2-2, segundo triunfo tras vencer al Guardo Fútbol Sala en la primera jornada. Se impuso este fin de semana 2-5 al Ciudad de Narón y ahora no hay descanso, porque mañana mismo tienen partido de la Copa del Rey. Van a enfrentarse al Ribeira Fútbol Sala, como digo, mañana a las 9 en el Palacio Municipal Dos Deportes, partido a domicilio para los de Chipi. Y en voleibol, el Rotogal Boiro también continuaba este fin de semana con su pretemporada, tenía la disputa de la Copa Galicia y finalmente los de Marcelo Benavidez han terminado cuartos con 2 derrotas. Caían primero ante el San Sadurniño por 3-2, un San Sadurniño que va a estar este año, esta temporada, en la Superliga masculina, y luego ya en la disputa del tercer y cuarto puesto, derrota también contra el Dumbría por 2-3, pero en este caso con una alineación ya compuesta por juveniles en el Rotogal Boiro.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Último minuto para hacer nuestro repaso rápido a las redes sociales y vamos a comenzar hoy fijándonos en el Twitter oficial del Obradoiro, porque está de fiesta, nos dice el Obra. 2 días consecutivos de aniversarios obradoiristas. Onte, o de Tomás Escrab, e oxe, o de Alex Suárez. Doble cumpleaños. Tomás Escrab cumplía ayer 30 y hoy Alex Suárez 28. Así que felicidades a los dos jugadores del club santiagués. Además, os recuerdo que ahí en el Twitter oficial del Obradoiro tenéis toda la información del procedimiento para descargar entradas de cara al partido en casa de este sábado contra Urbas Fuenlabrada, del sábado a las 6 de la tarde. Toda la información que repasábamos antes al arranque del programa está también en el Twitter oficial del Obradoiro. Y nos fijamos por último en lo que nos cuentan en voleibol en el Rotogal Boiro, porque han colgado el planning semanal de trabajo y es que este próximo fin de semana va a arrancar ya la Superliga masculina, la máxima categoría del voleibol, y el Rotogal Boiro se tiene que enfrentar nada menos que al Guaguas Canario al vigente campeón, y esto va a ser el sábado a las 6:30 de la tarde con el viaje que van a hacer el viernes los de Marcelo Benavidez. Toda la información de ese planning semanal en el Twitter oficial del Club Barbanzano. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde. This is crazy, but-